Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Dentro de un rato estará entre nosotros la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Mientras tanto, vamos a caminar y a callejear por los madriles, porque ya está aquí el más callejero del programa, Roberto Macedonio.
Muy buenas. ¿Qué tal, Nieves?
Mira, ahí está tu sintonía. Bueno, estamos en la antesala del 12 de octubre y queremos poner en valor esa relación tan fantástica que tenemos con México. Por cierto, hoy en la Plaza de España a las 8 de la tarde el grupo mexicano Fara Fara Norte. Hoy vamos a descubrir un pedazo de este país en Madrid, ¿te parece?
Claro,
vamos,
que sí.
Nos vamos a la Casa de México.
¡Ay, qué buen sitio, Nieves! Por favor, para empezar la semana.
Pues mira, como tenemos una semana
claro que sí.
muy especial, tenemos también sintonía.
Todos los acentos caben en Madrid. Semana de la Hispanidad, en Onda Madrid.
Pues lo que decíamos, queremos conocer un poquito más esa Casa de México en Madrid. ¿Y qué hacemos?
A ver. Esta Semana de la Hispanidad, porque México y España han caminado, es que hemos ido de la manita a lo
sí,
largo
señor,
de la historia.
Sí, señor.
Con los mexicanos, Nieves, claro.
Ándale,
que sí.
Ándale, claro que sí.
Bueno, hay una gran unión entre los dos países, una unión que sigue presente hoy en día. Y la Casa de México es un espacio cultural que trabaja para poner en valor esa cultura común a través de exposiciones, talleres, eventos. Hoy lo vamos a descubrir a fondo, así que ¡vámonos a México!
¡Ándale! México, te llevo en el
corazón. Con la alegría. ¡Ay, Luis Miguel! ¡Qué embajador de México, Luis Miguel!
Me encanta,
¿eh? ¡Qué voz!
Me encanta, sí señor.
Bueno, México es el país de los cinco sentidos, por el color de sus calles, cada casa de un color, el olor, el sabor de su gastronomía.
¡Y lo conoces bien!
Sí, he tenido la suerte de estar allí algunos meses y bueno, ¿y qué me dices de su música?
La calidad de vida que se tiene, que tiene ciudades bastante seguras, tranquilas, la gente es bastante agradable.
A mí como mexicana lo que me conquistó de España pues fue el alma de los españoles. Se habla mucho de ese savoir-faire de los franceses, pero yo me quedo con el saber vivir de los españoles. A diferencia del resto de Europa, en España se exprimen las horas del día. No conozco a un solo mexicano que recién llegado de España no esté ya contando los días para mí.
Es que a ellos les gusta mucho España también, ¿eh?
¿Verdad?
Nosotros decimos de México que nos vuelve locos, pero a los mexicanos también les gusta España. Les hemos escuchado, nos contaban qué es lo que más le gusta de nuestro país. Y eso es precisamente porque estamos unidos por años, de siglos de historia
común. De historia común, exacto.
Exactamente. Bueno, ahí lo hemos escuchado. Decía esta última mexicana, Laura, decía a todos los españoles que... Y todos los mexicanos que visitan España desean volver rápidamente, al revés también
sucede.
Eso me
emociona, ¿eh? Me queda un poquito ahí...
Emocionada,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, está claro que, en fin, también los españoles que vamos enseguida queremos regresar a México, y eso a pesar de la venganza de Moctezuma.
Ay, sí, por favor.
Ay, no, por favor, el estómago.
No.
Ay, siempre nos da un apretón, ¿eh? Con tanto picante.
Sí, tienes toda la razón.
Bueno, pues hablando de picante, no podemos hablar de México sin probar sus tacos.
Ya es el momento de meternos en una taquería para que veáis en qué consisten los tacos y sobre todo los típicos, ¿no? Los tacos,
los
al pastor.
Tacos al pastor.
Esa es la carne del pastor. Y la cortan y todo el
está
rollo.
Está como marinada especial y la ponen así. Entonces...
Aquí tiene por un lado cebolla picada y por otro lado cilantro. Eso es el con todo. Te pides el taco, va con la tortilla encima la carne y luego esto pues ya le echas todo. Ahora la historia es ver qué salsa le ponemos. Estas son las tres que hay en esta ocasión.
Hay mayor y menor picor.
O sea, cuando aquí tú preguntas, ¿pica? Y te dicen, no, no pica, pica.
Lo más picante para Nieves, por favor.
No, yo casi la que menos, por
la
favor.
La que menos, que aún así picará, sí. Picará un chingo, como dicen ellos. Bueno, la Casa de México, que hace un gran trabajo por difundir la gastronomía mexicana en España, ellos organizan catas de mezcal, todo tipo de talleres gastronómicos, te enseñan a cocinar con los sabores auténticos, tienen además un recetario disponible en su página web para que aprendamos a cocinar esas memelitas, esos tacos, esos tamales tan ricos.
¿Qué son las memelitas?
Las memelitas, pues fíjate, yo allí las tomaba para desayunar y es una masita, una masa de tortilla y encima lleva quesillo, un poquito de queso y se suele acompañar con ternera.
Mm.
Pues eso de desayuno.
Yeah,
yo cuando
yeah,
el primer día me pusieron ternera para desayunar, dije, apaga y vámonos. Es un gran sitio, desde luego que sí. El restaurante de la Casa de México está considerado uno de los más auténticos que hay en España. Pero hoy queremos hablar también de una de las artistas más importantes que ha habido en México, la universal Frida Kahlo.
Viéndome desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto.
Estamos escuchando la única grabación que existe de su voz, la voz de Frida Kahlo. Es la descripción que ella hacía de su marido, Diego Rivera. La ha difundido hace poco esta grabación la Fonoteca Nacional de México y por primera vez hemos conocido cómo hablaba esta artista única. Precisamente estos días en la Casa de México se puede disfrutar de una exposición única, sin precedentes en nuestro país, de Frida Kahlo, que reúne 31 obras originales. Desde luego merece la pena ir a verla. Y por
ya
si
lo
fuera
creo.
Poco, por si fuera poco, esta semana, tributo al mayor referente del cine dorado, Pedro Infante. Vamos a escuchar una de las escenas más famosas del legendario actor mexicano, el ídolo inmortal.
¿Por qué me enfermo? Señor, de vergüenza y de tristeza. Y de ver lo que soy. Un pobre vagabundo borracho.
Maldito corazón.
En el 65 aniversario de la muerte de Pedro Infante, la Casa de México le recuerda proyectando sus películas más importantes.
¿Sabes quién está entre nosotros?
¿Pedro Infante? No.
La directora de la Casa de México en Madrid, Jimena Caraza Campos. Jimena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, para nosotros un honor en una semana tan importante para la lengua española, para unir España con todos los pueblos que desde luego habéis aportado tanto a este país, y sobre todo yo creo que son las cosas como de ida y vuelta, ¿no? Entonces, Jimena, cuéntame qué va a pasar esta semana en la Casa de México.
Pues miren, la verdad es que tenemos muchísimas actividades y yo los quiero invitar porque hay que dividir muy bien. Primero tenemos, como ustedes lo acaban de decir, 31 obras originales de Frida Kahlo, que es fantástica. Esta exposición de Frida desde el 1984, hace 40 años casi, uh-huh, ¿no? 38 años, no pisaba España, no pisaba Madrid, por lo cual...
¿Y hasta cuándo, Jimena, lo podemos ver?
Pues mira, se va el 20 de noviembre.
O sea,
entonces,
que hay que darse prisa.
Invito a todos a aprovechar.
Claro, claro.
Les digo que además los lunes es gratis. Evidentemente hay descuentos para la tercera edad, para jóvenes, etcétera. Es una de las grandes figuras mexicanas, es fantástica. Y Frida es una mujer, bueno, que nosotros hemos querido quitar un poco la fridomanía y hemos querido enseñar un poco lo que realmente era esa mujer pintora, esa mujer artista, esa mujer con dolor. Hay que recordar que Frida siempre decía que ella pintaba, la quisieron encasillar, Bretón la quiso encasillar en el surrealismo, y ella decía que no, que ella no era surrealista, que ella realmente pintaba lo que ella sentía. Y México es un país surrealista y México es un país que siente. Entonces esa es una exposición maravillosa. Luego además tenemos esta semana fantástica, tenemos la Semana de Mazatlán, donde vamos a tener a la banda del Recodo el viernes, que aunque va a estar tocando en la Comunidad de Madrid, en privado, ahí con la presidenta de la comunidad, y va a estar en la Plaza de España, nos va a hacer también una producción de más pequeña en la Casa de México, va a estar el Mariachi Vargas, vamos a dar clases de cocina, damos clases de tequila, catas de tequila. Entonces,
bueno, por favor, porque
tenemos cine, tenemos Pedro Infante de cine.
Es que tenéis, vamos a ver, uno va por la mañana y se puede quedar hasta la noche, ¿no? Por lo que
bueno,
veo.
Bueno, te lo aseguro. O sea, tenemos una cantidad de actividades y lo que es más importante, la mayoría de las actividades son gratis. Eso es muy importante y hay que señalarlo porque realmente nosotros como Casa de México lo que nos interesa como fundación es que México, pues esa grandeza de México se conozca, que es preciosa, y realmente cuando se cobra algo es porque había mucha gente que reservaba y no llegaba y decidimos poner una cuota de recuperación para que esto no pasara.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque, eso es la verdad, pero
Jimena, dime que no sé desde cuándo vives en España, pero me gusta.
25 años, corazón.
Madre
hace
mía.
Hace 25 años.
Y no sé si te enamoraste en España o no.
Mira, me enamoré desde que nací. Tengo la suerte de ser una mujer enamorada con la vida, con el clima, con España. Yo he vivido antes en otros países y España siempre me acogió y soy una enamorada de este país y por eso con orgullo llevo un enamoramiento de México, porque yo siempre he dicho y honestamente lo creo, que creemos conocernos más de lo que realmente nos conocemos.
Eso es verdad. Pues para conocer un poquito más esa
y
relación.
Y además tenemos nuestro altar de muertos ahora. Ya está nuestro altar de muertos.
Ah,
yo
vale.
invito
claro,
a todos claro. los que nos escuchan que vayan muy pronto porque realmente se llena. Nosotros en 5 semanas tenemos 60.000 visitantes.
Nadie vive el Día de los Difuntos como se vive en México. Hay que verlo, hay que visitar la Casa de México,
sí.
si no podemos ir a México.
Sí.
Pues la Casa de México en Madrid, que nos va a transportar a todo lo que vivís en esta época, en este 12 de octubre que
claro.
ya se avecina, y desde luego esa festividad de Todos los Santos. Pues Jimena, es un placer, gracias. Ya estamos enamorados, ya estamos enamorados de México.
A todos, te lo digo en serio, a los que nos están escuchando,
pues,
vénganos a ver, esta exposición de Frida es fantástica, este altar de muertos que se le dedica a Frida es fantástico, además hacemos talleres infantiles, los pintamos a todos, o sea, es una cosa preciosa.
Nos has convencido, has convencido.
Oye, y siempre hay un buen tequila y una buena cerveza mexicana para acompañar.
Ahí estamos. Pues un beso fuerte, grande, Ximena Caraza Campos, la directora de la casa.
Vamos para allá,
ya que
favor,
estamos tardando,
vamos,
gracias.
Seguimos
pues conociendo un poco más México,
España,
¿no?
Y México, que están unidos por un pasado común. Fíjate, el actor Sergio Lozano ha querido describir hoy lo que en su caso siente por la que él llama su amada España.
Sin el menor miedo a equivocarme, me atrevo a decir que México y España no solamente comparten una enorme historia que los une, sino que también son dos de los países que tienen una de las diversidades más envidiables de todo el mundo. Y una de las cosas que más extraño de mi linda España. ¡Ay, esa comida tan deliciosa! Esos deliciosos vinos, esa calidez y esa calidad de gente que tiene España. Con todos esos rinconcitos que parecen salidos de un cuento de hadas, de playas interminables, con esos castillos, Todo eso a mí me gusta tanto de España.
Ay. Y a mí me gusta Sergio como actor, como persona.
Amigo de este programa.
Y su acento, ah, qué maravilla.
Claro que sí. Bueno, que es el mes de octubre, uno de los más importantes para los mexicanos. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, se celebra la fiesta más significativa, el Día de Muertos.
El Día de Muertos ya comienza.
Tu abuelita tuvo la más maravillosa idea. Fabricará zapatos.
Continuará la tradición familiar. Y en el Día de Muertos, tus ancestros se sentirán orgullosos.
Pues el altar más espectacular de muertos que hay en Madrid se puede ver ahí, en la Casa de México. Una familia de artesanos oaxaqueños inspiró a los dibujantes de Disney y Pixar para hacer esta película, Coco. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a esta familia allí. Son Jacobo y María, nos han recibido en su taller y nos quieren compartir hoy una bonita tradición, las tonas y nahuales, unas figuras de animales fantásticos que regalan a sus hijos en los nacimientos.
Cada niño que nace se le van asignando dos animalitos, siempre. A lo mejor un águila y una ranita con alas de águila, ¿no? Entonces se ve fantástico. Una animalito te protege por el día y el otro por el año. Entonces por eso se hacen esas mezclas de animales durante toda nuestra vida hemos hecho eso.
Esta familia es la que ha inspirado a Disney para crear esa película Coco. Y en la Casa de México se puede disfrutar de una exposición sobre los grandes maestros del arte popular mexicano como Jacobo y María. Les acabamos de escuchar. Esta exposición recoge 126 obras de 77 maestros diferentes. Pero no podemos acabar un recorrido por México y España sin ella.
Ah, claro que sí. Esto le gustará a Luis Gutiérrez, que ya está sentadito aquí, cómo no, la gran Rocío.
La española más mexicana.
Sí, señor, Rocío Dúrcal. Pues gracias.
Gracias, Nieves.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Amigo. Ay, Roberto, siempre callejeando. Y Luis, aquí con buenísimas historias, algunas. En fin, que habría que pensarse antes de coger un coche, muchas veces, el arma que llevamos, ¿no? Pero bueno, hoy el sonido de la noticia es este. Nos va a explicar Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Sí, este es el sonido de una carretera muy transitada. Uh-huh. Bueno, y tiene que ser el sonido de una carretera muy transitada, porque luego voy a explicar qué día se celebra mañana. Y bueno, mira, por ejemplo, hubo un cantante español que realmente lo entendió muy bien.
Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera.
Claro, Julio Iglesias.
Claro,
qué bien, qué bien lo cantó.
La carretera, sí, claro. Julio Iglesias cogió las llaves de su coche, se montó en el coche y arrancó para pensar en su amor. Claro, eso lo hemos hecho todos alguna vez, yo por lo menos lo he hecho. Oye, desengaño amoroso, me cojo el coche, carretera para adelante.
Carretera y manta.
Me
y
pongo
venga
a pensar y venga, y que sea otra cosa, ¿no? Sí, porque bien te planteaba que mañana es el Día Mundial de la Carretera. La fecha de esta efeméride conmemora la celebración del primer Congreso Mundial de la Carretera, que se celebró en París entre el 11 y el 18 de octubre de 1908, hace 114 años. ¿Y qué sería de nuestro mundo si no existieran las carreteras? Esto es algo difícil de imaginar, y desde los comienzos de la civilización humana, las calzadas o antiguos caminos fueron los primeros signos de progreso.
¿Es un arpa?
Sí, es un arpa sumeria. es el sonido de un arpa sumeria, ¿no? Y los primeros constructores de carreteras fueron los mesopotámicos. Sumeria es una región histórica de Oriente Medio, parte sur de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, y entre los años 4000 y 3500 a.C. sitúan los arqueólogos las calles pavimentadas encontradas en la antigua ciudad de Ur. Vamos a ver, Nieves, te propongo hacer un recorrido por las canciones que hablan de carreteras, motos, coches, tractores, sí, autobuses, sí, bicicletas, sí. Cualquier venga, tipo de artefacto venga. Con ruedas. Venga, vamos a empezar por el tractor, vamos con ello, venga.
Esta sale mucho.
Cuando viste aquel coche tan pequeño.
El tractor amarillo,
claro,
sí señor.
Zapato veloz.
Que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo.
Pues claro, tú dices que se ha evolucionado mucho, pero fíjate, mira, tengo un tractor amarillo.
Ahí estamos. Qué bonito.
Claro, las carreteras de hoy no son las de antes.
Que van, ¿no? Ni mucho menos. Yo he conocido los adoquines en la carretera de Extremadura.
Ah, ¿en la carretera?
Sí, sí, en la carretera de Extremadura, adoquinada. Y las calles de Madrid, todavía
sí,
hay muchas adoquinadas.
Sí, todavía hay muchas.
Y se están cambiando ahora. Mira, por ejemplo, hay una calle en la zona de Juan Álvarez de Mendizábal que todavía tenía adoquines, las están cambiando en estos días. Pero el asfalto, ¿cuándo llegó a Madrid el asfalto?
¿Cuándo? ¿Tú lo sabes?
Sí, nos tenemos que ir al día 1 de febrero de 1847. Se utilizó por primera vez el asfalto en un portal de una casa, de la calle Amor de Dios. Y al decir de las crónicas, el éxito fue rotundo. Y el golpe de un martillo dado por brazo robusto no dejaba huella. Esto es lo que decían los periódicos. Además, se aseguraba que resistiría el calor tórrido del verano de la capital. Bueno, y a finales del año de febrero de 1847 se daba la noticia de que se estaba construyendo una fábrica de asfalto en el Paseo de Santa María a la Cabeza. Imagínate el exitazo, ¿no? Y la primera autopista española, ¿dónde se construye?
Ni idea, cuéntanos.
Pues mira, la primera autopista española fue el tramo Las Rozas de Madrid, Villalba, de la autopista del noroeste. Estamos en el año 1967, pero en 1965 Nodo daba la noticia de las obras de su construcción.
A ver, que me encanta.
Los accesos a Madrid por la carretera de la Coruña se engrandecen con las obras de ampliación del Plan General, que terminará con la realización de la autopista Las Rozas-Villalba. A este no. efecto se acondiciona.
Un día había que hacer algo de el nodo y las noticias que se daban.
Bueno, ahí tenemos para 20 años. por lo menos vamos a las noticias que salen ahí. Oye, ¿sabes que los Beatles en ese mismo año de 1965 publican su canción Drive My Car?
Mientras cantaban esto los Beatles, ¿nosotros qué cantábamos?
Ah, nosotros, claro, los caminos en coche por esas carreteras. ¿Ya sabe usted dónde? Pues mira, por ejemplo, esta canción, mira, escucha.
Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía,
claro,
fue llamar a
claro.
Sí.
Dos elefantes se
y otra canción, ¿te
a ver,
parece?
Venga.
Vamos con otra canción, mira. Autobús lleno de gente, venga, cantando, 7 de julio. Y esta otra no puede faltar tampoco.
Claro, todo esto mientras íbamos en carretera.
Claro,
¿no?
cantando toda la familia adentro, los amigos.
Claro.
Hasta la tuna cantaba.
La tuna ya, ahí está la tuna.
Venga, ahí está. Upa tuna, venga.
Upa. Estás las tintas de mi capa.
Claro, ¿no? Ahí está.
A las olas van amantes a besar las arenas de la playa con fervor.
Pues así, hilando, que te hilando, sí, con canciones, hemos llegado al día
mundial,
¿no? Claro, de la carretera.
De la carretera que se celebra mañana, ¿no?
Mañana, y claro, mismo.
Es un reconocimiento a todos aquellos que han trabajado por mejorar las carreteras, ¿sabes? Eso está así de claro, ¿no? Para evitar accidentes, que es lo más importante. Y si te parece, vamos a terminar con la moto. Vamos a terminar con la moto de los Bravos, que también es un vehículo con el que hay que tener cuidadín, ¿no? Pero es un vehículo también que yo he utilizado mucho, pero como ya he cumplido ciertos años, un día bajando al Calderón casi me caigo y dije, se acabó la moto y voy en cuatro ruedas.
Pues fue muy inteligente por tu parte.
Sin duda.
Pues gracias, Luis Gutiérrez Serantes, ha llegado nuestra invitada especial, así que hasta la semana que viene.
Adiós.
Que nosotros iniciamos el Con Permiso de hoy.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí estamos, es lunes, saludamos lo primero en el Con Permiso de hoy a Constantino Mediavilla. ¿Qué tal, Costan? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, pues estupendamente, aquí retenido hoy por la quimio y por la paz, pero de cuerpo presente, que eso siempre es importante.
Esto es importante, y que te lo tomes así con este sentido del humor. Se encuentra con nosotros la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, así que Mercedes, bienvenida, gracias por acompañarnos. En una semana donde hay que hablar de tantas cosas, por favor, hay que hablar de tantas cosas, que lo primero de todo quizá es... En fin, mi primera pregunta, si me permites, Costan, es saber si Madrid es seguro o no es seguro, viendo cómo comenzamos la semana y qué fines de semana estamos teniendo tan duros, tan difíciles. Mercedes.
Bueno, si me dejas primero mandarle toda mi fuerza, todo mi apoyo y todo mi cariño a Costan, que de una superviviente a un superviviente, toda mi fuerza y toda mi energía.
Esto es muy bonito, perdón, paréntesis.
Gracias, delegada.
Delegada, usted ha superado un cáncer, por lo que veo.
Sí, hace 28 años yo fui diagnosticada.
Bravo.
Y bueno, creo que la gente que hemos tenido la fortuna de sobrevivir, tenemos que dar toda la fuerza y toda la energía a gente como él que está luchando, que me consta que lo está haciendo con una gran constancia y con una gran fuerza, y es todo un ejemplo.
Bravo, pues hecho este paréntesis que es importantísimo.
Hombre, es el fundamental.
Es la vida, es vivir y dar energía positiva. Hablemos de Madrid segura, no segura, como delegada, ¿qué podemos decir?
Bueno, Madrid es una ciudad y es una región segura, yo creo que eso es indiscutible. Si nos vamos a datos plenamente objetivos, que son las cifras, lo tenemos en todos los indicadores, pero a uno que creo que los oyentes pueden entender de una manera muy palpable es a la hora, el impulso de los turistas, a la hora de marcar cuáles son sus ciudades predilectas para venir a sus estancias vacacionales, Madrid se elige. El segundo indicador es por la seguridad. Porque ellos son plenamente conscientes, vamos. De hecho, con toda la relación que tenemos con todo el mundo que está relacionado con el turismo, con todos los hoteles, incluso ellos refieren, ¿no?, que muchas veces se ponen relojes que no se ponen en sus países de origen. Les llama mucho la atención el uso del teléfono móvil con absoluta libertad. Y luego el paseo desde donde estás hasta tu hotel hasta las 3 de la mañana, salir a cenar y tener esa seguridad que tenemos, es un hecho. ¿Qué suceden cosas como las que han sucedido el fin de semana pasado con el que inauguramos el mes de septiembre? Por supuesto, claro, eso es ineludible, ¿no? Es una comunidad de casi 7 millones de personas, bueno, pues lógicamente suceden hechos así.
Chocaban las armas, ¿no? Las, bueno, es que son armas de fuego, y luego este fin de semana el apuñalamiento, ¿no?
A ver, es que son dos hechos que yo lo entiendo de cara a la opinión pública y a la sociedad, porque se producen prácticamente con carácter simultáneo y muy, muy seguidos, con 24 horas de diferencia, en localidades muy cercanas y con situaciones muy, muy parecidas, pero no tienen nada que ver, ¿no? Uno ya, y además yo quiero destacar, a las 24 horas el autor material estaba identificado, a los 4 días el caso estaba solucionado y 3 personas puestas ya a disposición judicial, y que ya a partir de ahora actúe la justicia. Y luego el caso de Fuenlabrada, ya dije desde el primer momento que iba a ser un caso más complicado, más complejo, no tiene nada que ver. El caso de Alcorcón no está relacionado con bandas. El caso de Fuenlabrada, vamos a ver cómo concluye. No tienen, uno es una riña que se inicia en un local y que al final deviene en otro enfrentamiento posterior. Este es simplemente un hecho concreto y muy, muy determinado que se produce a las puertas de un local a una persona que, bueno, todo indica que estaba prácticamente sentenciada, ¿no? Con lo cual son dos hechos que no tienen nada que ver. Y el suceso de Usera de este fin de semana, también están abiertas varias líneas de investigación. Yo siempre digo que los tiempos policiales no son los periodísticos, pero dejemos trabajar a la policía, porque nos demuestra cada día que estamos en muy buenas manos y que enseguida, la verdad es que abren líneas de investigación y concluyen rápido las investigaciones y sobre todo se esclarecen los hechos y se detienen a los autores.
Bien.
Retomo por ahí, si me lo permitís, gracias.
Claro.
Por sus palabras, delegada, que decía que estábamos en el mismo barco, pero en su barco, que le obliga a estar dedicada a 365 días al año, 24 horas al día, sin descanso, a la delegación del Gobierno. Luego hablaremos de política y veremos por qué se toman algunas decisiones. Le voy a dar 3 datos. Más que ha dado usted, pero se lo recuerdo, más de 92.000 personas identificadas, 1.200 detenidos y más de 500 armas incautadas. Balance del plan de prevención y reacción contra las bandas juveniles violentas. Lleva 8 meses en marcha. Hablábamos con usted cuando prácticamente se iniciaba, ¿no? Y decía, tengo fe, tengo confianza, sobre todo en los esfuerzos y cuerpos, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y decíamos, vamos a ver si podemos hacer balance. Es que, ¿cuánto se ha evitado? Que es de lo que los periodistas normalmente no hablamos.
Pues muchísimo. Y prácticamente muchos días de la semana y sobre todo muchos fines de semana. La verdad es que se han evitado muchas tragedias, otras desgraciadamente no han podido evitarse, pero ese plan nos ha dado muchísimos resultados, como bien ha dado las cifras. Son absolutamente espectaculares. Estamos hablando, pues eso, de 92.000 identificados, 1.200 detenidos, 500 armas incautadas. Yo la verdad es que estoy muy satisfecha. Estamos hablando de 500 policías nacionales.
O sea, más presencia policial.
Sí, estamos hablando de 500 policías nacionales dedicados solamente a este plan y 300 guardias civiles en 9 localidades de la región, y estamos hablando de un trabajo y de una dedicación que yo estoy convencida, vamos, no se va en ningún momento a quitar, hasta que ni vamos a cejar, hasta que no, de una vez por todas, no paremos esta espiral de violencia, ¿no? Pero sí que quiero dar las gracias de verdad a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por el trabajo que está haciendo, por el compromiso desde el primer momento. Es verdad que ya lo conté la otra vez que estuve aquí, ¿no? Que las bandas tienen una fluctuación, tienen unas etapas valle, unas etapas más pico, y que el año pasado ya nos adentrábamos en una de ellas. Hemos visto que continuamos esa espiral, y lo que nosotros estamos haciendo es, como bien ha dicho Constant, prevenir e intentar que sucedan el menor número de tragedias. Y lo importante, que también os conté la otra vez y que quiero seguir ahora que iniciamos el curso, a todos aquellos profesores, directores de instituto, de colegios, que tiren mucho del plan director, que lo reclamen a la delegación del gobierno, para que tanto Policía Nacional como Guardia Civil acudan a los centros educativos, a los institutos, en esos cursos últimos de primaria, en esos primeros cursos de secundaria, que sea tan importante recibir esa charla, esa formación, que los niños se conciencien de qué camino tan oscuro te conduce la pertenencia a una banda, para que te, cómo te captan, para qué te captan, cuál es el papel de las mujeres en esa banda, ¿no?
¿A cuántos niños ya se les ha dado charlas? Porque tenían, me parece, unas cifras...
Sí, habíamos multiplicado por 4 las charlas en centros educativos, y nuestro objetivo es continuar en ello, porque es fundamental, sobre todo en las localidades y en los distritos de Madrid, en que tenemos la constancia de que esas bandas están vivas. Y también, muy importante, los profesores. Formar a los profesores para que identifiquen que cualquier movimiento, cualquier actitud rara, cualquier comportamiento, cualquier vestimenta de sus alumnos, tienen que ponerse en contacto con Policía Nacional o con Guardia Civil.
Delegada, es muy desalentador saber que los delitos de odio han aumentado un 88% en la región. Esto, no sé, ¿a qué se debe?
Han incrementado también las denuncias, que eso es muy importante, la conciencia, ¿no? Esto que además hemos tenido la semana pasada, ¿no? Cuando se producen determinados comportamientos que ya están normalizados, pues no reparas sobre ellos, pero afortunadamente hay una concienciación social que está haciendo que la gente sepa identificar muy rápidamente cuando está sufriendo un delito de odio. Es verdad que el colectivo LGTBI es el más damnificado, también hay delitos por ideología, y sobre todo es fundamental el paso adelante que han dado de esta a la altura del siglo XXI, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, creando unidades de delitos de odio que están especializándose en eso. Me parece muy importante resaltar cómo ellos van a la par de lo que sucede en la sociedad, y mañana, que es el día de la Guardia Civil y la patronal, lo destacaré en el acto que tengamos, porque la verdad es que están a la vanguardia de la sociedad a la hora de reaccionar a los delitos que sufren los ciudadanos.
Mañana es ese día de la Guardia Civil, la patrona. Hoy es el día de la salud mental, delegada. Me consta que muy implicada también en este tema. Lo importante que es, a veces, es una reflexión, pero me gustaría conocer su opinión, los usos de la terminología. Lo voy a pasar al lado de las bandas juveniles. Ha habido que hacer mucho esfuerzo por intentar que esa denominación de banda latina que hemos estado utilizando hasta la saciedad, y que no sé si la siguen utilizando ustedes o se sigue utilizando en líneas generales, cambie, que podamos hablar de esas bandas juveniles que las integran tanto latinos como habitantes de la Comunidad de Madrid, como llegados de Barcelona. Está costando.
Todavía, sí, periodísticamente yo siempre les pido a los periodistas que el lenguaje no es neutro y que lo utilicemos bien, porque luego ya se utiliza por parte de determinados partidos políticos que quieren vincularlo. El 90% de los integrantes, y eso son cifras, de esos 92.000 identificados, esos 500 personas que pertenecen a bandas en demarcación de Policía Nacional, esas 300 que pertenecen a bandas en demarcación de Guardia Civil, el 90% son españoles. Con lo cual ahí esa terminología...
O sea, ya latino se queda...
Exacto, esa terminología está completamente desfasada, ¿no? Y es muy importante, porque insisto que el lenguaje no es neutro, y esa calificación de latino tiene una politización y una estigmatización que, en mi opinión, es bastante peligrosa. Con lo cual te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad para volver a hacer esa pedagogía, porque en más de una ocasión, todavía en algún canutazo, en alguna intervención ante medios de comunicación, me encuentro con alguna pregunta, y luego, si lo leemos en prensa o lo escuchamos en radio y en televisión, pues todavía se desliza esa calificación de banda latina.
Hay que decir que hablamos de bandas y hablamos de, hemos dicho, delitos de odio. Yo no me resisto a preguntar por violencia de género, ¿no? poco a poco los jóvenes, por esa percepción que tienen, porque van hablando con ellos a través de esas charlas, acabaremos venciendo esta lacra, porque no deja de ser una lacra, y a mí me gustaría ya no dar este tipo de noticias, pero es que es un goteo constante.
Sí, la verdad es que lo es. Bueno, uno de los objetivos que la semana pasada, cuando presentamos el plan director para este curso 2022-2023, es la violencia de género. De todas las charlas que se realizan en la Comunidad de Madrid, estamos hablando que el 8% representa violencia de género, y yo creo que tenemos que dar un empujón. Se están produciendo comportamientos en las niñas de ahora que no son comportamientos que tenía yo cuando era niña. El hecho de interpretar con absoluta normalidad que tu novio te tenga que controlar el móvil para ver con quién hablas o para ver con quién te escribes, yo creo que sí que se está viendo un determinado retroceso en la relación que estamos teniendo entre diferentes sexos. Eso es una evidencia, insisto. Los cánticos de la semana pasada son un hecho palpable que nos tiene que hacer a todos reflexionar y sobre todo tener en cuenta que, como bien has dicho, esta lacra es un goteo constante. Nosotros, a través de la delegación del Gobierno, tenemos un instrumento que para mí es maravilloso, que es el sistema Biogen, que es el sistema de vigilancia a todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, no solamente a ellas, sino también a sus hijos, y hay Policía Nacional y Guardia Civil en cooperación con los ayuntamientos que están adheridos a este sistema, que son más de 30, la verdad es que están haciendo un trabajo impagable para que las mujeres se sientan protegidas y se sientan seguras.
Perdona, Costa, te doy ya la palabra, pero ¿se va a hacer algún tipo de investigación con los chicos del Elías Aguja?
La Fiscalía me parece que abrió caso.
Sí, pero desde la delegación no tienen, vamos a decir, ningún tipo de papel ahí. No,
nosotros o sea, no tenemos.
Vale. Pues Costan, adelante, porque
pues mira,
tenemos encima de la mesa tantísimos temas.
Vamos a poner, Nieves, si te parece, un poquito de música. Nuestro tema 2 es el pegado de Camilo, porque ayer tuve oportunidad de pasar por la puerta de Alcalá.
Y yo.
Creo que tú también, y esta mañana lo comentábamos, y entonces creo que sobre él vamos a nuestra siguiente cuestión.
Yo me pregunto que cuando la delegada Costán está recibiendo pues los datos de que cada vez hay más gente, no sé, ¿cómo, verdad? ¿Cómo estaría reaccionando? Porque ¿cuánta gente entró ahí en la...?
Pues esta mañana lo comentábamos, que hemos tenido una reunión de seguridad para el 12 de octubre, y lo comentábamos con Samur del Ayuntamiento de Madrid, y según los cálculos que ellos mismos hicieron, fueron unas 50.000 personas. La verdad es que desbordó todas las previsiones del propio ayuntamiento, y nosotros pusimos la fuerza que nos solicitaron, adecuada a lo que en principio iba a ser, pero es verdad que, según me han comentado, desbordó todas las expectativas.
Pues
en Madrid hay más hispanoamericanos, casi el 60% de los inmigrantes procede de esa América que habla español. Por cierto, cada vez se habla más español en América en general. Parece que hablamos de Latinoamérica, pero hablamos de los Estados Unidos. En fin, hablamos de la América del Norte también, incluso de Canadá, que el otro día quedaba sorprendido de la cantidad de habla en español que hay en el entorno de Canadá, ¿no? Pero yo le quería preguntar, porque ayer veía juntos venezolanos, colombianos, centroamericanos, madrileños, rumanos, chinos, marroquíes. Y tenemos ahí el 12 de octubre. Delegada, ¿hay algo especial este año con respecto a todo lo que están preparando con motivo de lo que será el desfile aquí en nuestro Madrid? Digamos que por aquello de la guerra en Europa y que nos afecta tan directamente, ¿se están tomando medidas especiales?
No, la verdad es que la única diferencia que podemos destacar es que se incrementa un poquito el número de asistentes se dobla con respecto a las restricciones que había en desfiles anteriores fruto de la pandemia, pero el desfile es el tradicional, el que estamos acostumbrados a ver, y la verdad yo sí que espero que los madrileños salgan a la calle para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas, que están haciendo una tarea impagable más allá de nuestras fronteras, como bien habéis contado ahora, que están trabajando y ayudando a un pueblo como el ucraniano, también a la policía que ha estado aquí en el centro de ayuda al pueblo ucraniano, y yo creo que son gente en misiones de paz, que la verdad es que están ayudando allá por donde van, y tenemos que rendirles el homenaje, que es en definitiva para lo que se produce ese desfile.
ese 12 de octubre, donde puede uno caminar por el subterráneo. Yo creo que por tierra, mar y aire va a ser...
Sí,
el...
la seguridad es una seguridad, lógicamente, claro, extrema. Como ya he dicho, esta mañana hemos tenido la reunión.
Aquí mar no tenemos, pero bueno, quiero decir, por todas partes, ¿no?
Sí, o sea... sí, bueno, la gente, los madrileños estamos muy acostumbrados a este desfile y a otro tipo de desfiles. Ya sabemos las restricciones que habrá de movimientos y todo lo que conlleva de seguridad. Creo que el mejor ejemplo que hemos dado al mundo es la cumbre de la OTAN, donde nos adaptamos perfectamente a vivir a una ciudad completamente sediada por las medidas de seguridad, pero la verdad es que luego la gente acude y, como insisto, espero que la gente que vaya, nunca mejor dicho, en son de paz y rinda un homenaje a este día tan especial para todos los españoles.
Hablando de paz, desde aquí, desde La Paz, delegada Mercedes González, ¿cuándo toma la decisión real de no ser candidata al Ayuntamiento de Madrid? Porque yo decía al principio, y lo explicaba usted también, que su cargo como delegada del Gobierno la ocupa pues más horas de las que tiene el día y de las que tiene la semana e incluso el año. ¿Pero hubo algún motivo especial? ¿Habló con el presidente del Gobierno y llegaron conjuntamente a esa conclusión?
No, para nada, para nada. No he mantenido. La verdad es que yo nunca me postulé a la alcaldía de Madrid, a la candidatura. Es verdad que soy la secretaria general y para mí es un honor haber constituido la agrupación socialista de la Ciudad de Madrid, ser la secretaria general del PSOE en la Ciudad de Madrid. Eso es una tarea ingente porque es montar una estructura que nace de la nada y dar una coordinación a 23 agrupaciones socialistas en la ciudad de Madrid y una unidad política, y al mismo tiempo soy delegada del Gobierno, que me es un privilegio representar al Gobierno de España en una comunidad como la nuestra, la Comunidad de Madrid, donde yo he nacido, he crecido políticamente y he desarrollado toda mi actividad. He sido concejal del Ayuntamiento de Madrid durante 6 años. Es cierto que es un sitio al que me siento plenamente vinculada y entiendo perfectamente que hubiera ese tipo de razonamientos. No tuve ni que pensar ni que sí ni que no, simplemente cuando surgieron todo tipo de rumores, y yo tenía muy claro a lo largo ya del verano que en el caso de que empezaran a surgir los rumores sobre candidaturas, pues yo iba a dejarle a la ciudadanía y sobre todo a la militancia, ¿no? Claro que no me iba a postular a ser candidata al Ayuntamiento.
Es solo el verano, pero fíjese que estamos ya en otoño, nos están cayendo las hojas. De hecho, ya tiene usted a su secretario general, a Juan Lobato, como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que estoy seguro que le va a apoyar en todo. Pero, sin embargo, la hoja del Ayuntamiento de Madrid sigue sin caer. ¿Le gusta Luis García Montero?
Como poeta, como candidato a la
Como candidato, como se oía el run-run.
Como poeta, sí, como director del Instituto Cervantes me parece un privilegio. Y como candidato al Ayuntamiento de Madrid no me puede ni no gustar porque no desconozco si esa es su intención. Yo lo que he leído en medios de comunicación han sido declaraciones de él, entrecomilladas, donde taxativamente negaba esa posibilidad, con lo cual no me puedo pronunciar por una conjetura. Que
claro,
además
que sí.
Él mismo ha negado.
No debe, porque entonces yo le diría, y Pilar Llop, y Mar Espinar, claro, y Teresa Rivera, y yo lo que le digo es, de una vez por todas, ¿va a haber, cree usted, un candidato con posibilidades de ser alcalde de Madrid y que represente al Partido Socialista?
Claro, yo creo que el Partido Socialista ha demostrado, y así lo ha dicho el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, y así también en declaraciones públicas que ha hecho el presidente del Gobierno, que no vamos a dar por perdida ninguna capital de provincia, y esta es la capital del reino, ¿no? Con lo cual, aún más, ¿no? Creo que el Partido Socialista va a salir a ganar, va a ir con todo, lo dice reiteradamente nuestro secretario general Juan Lobato, y la verdad es que cuando llegue ese momento, pues se produzca el proceso de primarias, pues se presentarán aquellas personas que consideren que son las más adecuadas para encabezar y lo elegirán los militantes.
Hombre o mujer de partido, nada que ver con un personaje que sea conocido, de renombre en España. ¿Qué se busca? ¿Qué es lo que...?
Yo creo que en este momento son todo conjeturas, que ya el secretario general del Partido Socialista de Madrid ha dado las indicaciones y los perfiles y un poco el dibujo de lo que podría ser ese candidato o candidata, y cuando tenga que pasar, es que nos queda mucho todavía, que hasta noviembre, en noviembre ya cruzaremos ese río.
Es que un día en política es mucho, claro. Con lo cual a mí me parece poco noviembre, pero yo lo entiendo. ¿Hablamos de los presupuestos, Costan?
Pues hable, hable.
Sí, porque para unos es una inversión muy por encima de la media, yo la he escuchado a usted, delegada, pero para Madrid se critica porque se consideran los presupuestos con respecto a Madrid como un castigo. Me gustaría que nos diera motivos para pensar que no es un castigo.
Bueno, a ver, el contexto es que siempre, pase lo que pase, decisión sobre la que se tome por parte del Gobierno de España que tenga relación con esta comunidad, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, lo ven como un castigo. Entonces, partiendo de esa premisa, es muy complicado ya discernir entre lo que es verdad y lo que es irrealidad. Todo aquello que venga del Gobierno de España tiene una oposición frontal por parte del Gobierno autonómico y del Gobierno municipal, pero cifras clarísimas, ¿vale? La media de crecimiento de las inversiones en los presupuestos en comunidades autónomas es de un 2,9. La media. Cataluña, que es como la que se compara con este constantemente, tiene un 3 de crecimiento. La Comunidad Autónoma de Madrid, un 13,4. Si vamos a ir a que Pedro Sánchez castiga a Madrid, que es muy manido y además es que me parece de un nacionalismo un tanto rancio por parte de la Comunidad de Madrid, en estos 5 años, perdón, que va a hacer el Gobierno de España, se ha incrementado la inversión con respecto a los años de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España en un 46%. Si Pedro Sánchez castiga a Madrid con un 46%, yo no quiero pensar. Porque han estado callados en el Partido Popular de Madrid cuando no invertía Mariano Rajoy.
La delegada sabe que depende de cómo miremos los datos, porque si vamos a inversión por habitante, sale 193 por madrileño y en Cataluña 297 por habitante y la Comunidad Valenciana 250. Es que dependemos de dónde ponemos, ¿no?
Claro, porque normalmente se cogen las cifras en función del titular o de la conclusión a la que quieras llegar. Pero lo importante es que estamos hablando que en inversiones en la Comunidad de Madrid estamos en más de 1.300 millones de euros y que a lo largo de todo el gobierno, de manera sostenida, de todo el gobierno de Pedro Sánchez, de este gobierno de coalición, la Comunidad de Madrid ha tenido un 46% más de inversión que en los gobiernos de Mariano Rajoy.
Pues estamos llegando al final,
Santino. Sí, solo dos cositas muy rápidas, si es posible. Una, ¿le ha pedido al alcalde el restablecimiento de la placa de Largo Caballero?
Creo que ha contestado él que no tendría ningún problema, ¿no?, en volver. Yo creo que es abogado del Estado y que lo que tiene que hacer es cumplir sentencias. Esta es la segunda que le tumba su decisión, con lo cual espero que deje de darse contra la pared y reaccione.
Mire, quien no se da contra la pared es esta señora. Ella es canaria, se llama Rosana y grita esto a los cuatro vientos.
Pues adelante. Segundos.
Voy a quedarme con una frase que nos dijo Nieves, y la recordarás, cuando hablamos por primera vez del plan director. Y nos dijo la delegada que ese plan no va a cambiar el mundo, pero va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Así que sin miedo, delegada, la reflexión última mía hoy es adelante y hay que seguir pisando fuerte.
Gracias también a Constantino.
Mucha fuerza, Costa.
Gracias, delegada. Y de superviviente a superviviente han estado hablando. Quizá para mí es el mensaje con el que me quedo, de todo se sale.
Hombre.
Así que a por ello.
Y si flaqueas, aquí estamos, compañero.
Gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a la delegada del gobierno.
Estoy terminando la ración. Ya me voy a tomar la caña.
Gracias a Constantino, hoy entrando desde La Paz, porque está recibiendo su tratamiento de quimioterapia. Aquí es radio, ya lo ve, delegada. Suceden las cosas así. Llega el momento de recibir a Félix Madero. Nosotros terminamos por hoy, así que disfruten de la tarde y hasta mañana. Yo voy sin